La siguiente intervención es llevada a cabo por Fabián Camilo Martínez Guerrero, que viene también en la comitiva alemana como investigador de la Universidad de Konstanz. El título, y tenemos también la ficha en los materiales, es responsabilidad penal de los propietarios, administradores y editores de medios de comunicación en el marco del derecho penal internacional. Cuando quieras.
Muchas gracias, profesor Cotino, por la invitación a participar en el coloquio. Por razón de tiempo, porque creo que la versión inicial que redacté es un poco más larga de lo que me corresponde de tiempo, acá voy a avanzar mucho más rápido de lo que normalmente pensaba hacerlo, entonces espero que me perdonen si en algún punto parece desorganizada la exposición. En primer lugar, pensaba hacer una introducción a la justicia penal internacional, un poco el contexto de cómo funciona, y para que se viera después la base de a qué me refiero yo con la responsabilidad de los directores, de los directivos de medios de comunicación. Sin embargo, creo que esa es la parte que tomaría más tiempo y la menos relevante para la discusión, así que la voy a presentar solamente de manera esquemática. Lo primero que hay que decir es que la justicia penal internacional es un invento, es una creación del siglo XX, pero su verdadera aplicación, si es que va a ser aplicada finalmente, será una aplicación en el siglo XXI. Eso crea ya unas restricciones de acuerdo al concepto y a la aplicabilidad de una idea de hace 50, 60 años frente a medios de comunicación que van a desempeñarse en el futuro, con las nuevas tecnologías y con todos los retos que hemos visto a lo largo de este coloquio. Hay entonces tres antecedentes importantes antes de lo que entendemos hoy como la justicia penal internacional moderna. Primero tenemos los tribunales militares internacionales que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Núremberg, el Tribunal de Tokio o los tribunales de Tokio, y me voy a referir además a los tribunales ad hoc. Cuando hablo de los tribunales ad hoc, me refiero a los establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para juzgar las violaciones a los derechos humanos en los conflictos de Yugoslavia y de Ruanda. También voy a hacer una breve mención después a cómo funciona o a un caso específico de la Corte Penal Internacional, por eso es importante saber algunas generalidades de cómo funciona. Lo más importante quizá para esta exposición es, primero, para que una serie de delitos de violaciones contra el derecho internacional humanitario sea de la jurisdicción de la Corte, se requiere que el Estado en que se cometen esas conductas haya suscrito el Tratado de Roma, es decir, el tratado que establece el Estatuto de Funcionamiento de la Corte y que además reconoce la participación o la jurisdicción penal internacional. Hay otra posibilidad de que los conflictos sean conocidos o las situaciones sean conocidas por la Corte Penal Internacional, y esto es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita una determinada situación de un determinado estado o de un determinado conflicto al conocimiento de la Corte. Una vez se trata de delitos que son de conocimiento de la Corte o que son remisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es posible que el fiscal, la fiscalía de la Corte, actúe bien en el marco de esa remisión del Consejo de Seguridad o bien por iniciativa propia. Es decir, en caso de violaciones a los derechos humanos a gran escala, con unos requisitos que si alcanza el tiempo vamos a presentar también, en caso de que se den esas condiciones materiales de jurisdicción, puede también el fiscal de la Corte Penal Internacional decidir por iniciativa propia intervenir, investigar unas determinadas conductas. En este momento, a la fecha, hace 3 semanas por lo menos, había situaciones o había investigaciones o juicios, casos en proceso, procesos en curso en la Corte Penal Internacional por conflictos en Uganda, República Democrática del Congo y República Centroafricana. Estos fueron referidos por estados partes del estatuto, del tratado. Había investigación en Darfur, por el conflicto de Darfur en el sur de Sudán, y además están las más recientes, las investigaciones por los crímenes cometidos en Libia, una investigación en ciernes que probablemente en los próximos días será decidida por la Corte de si se abre el proceso formalmente o no por la violencia electoral en Costa de Marfil, y el caso al que me voy a referir más adelante por la violencia electoral en Kenia en el año a finales de 2007 y principios de 2008. ¿Qué tiene que ver esto con los medios de comunicación? Bueno, en los antecedentes que he mencionado, especialmente en los juicios de Nuremberg y en el tribunal, en el conflicto de Ruanda, hubo un papel decisivo, trágico, si se quiere, de los medios de comunicación. Me voy a referir entonces a esos dos antecedentes de la justicia penal internacional que tienen que ver con la participación de los medios de comunicación. El primero de esos casos, y no es el único en el contexto de los juicios de Nuremberg, es el caso de Julius Streicher. En el cuerpo principal, en los primeros juicios más grandes de los procesos de Nuremberg, se acusó a los 23 más responsables de la cúpula del Partido Nacional Socialista, y dentro de ellos había representantes de la diplomacia alemana, del Estado Central, de la policía secreta, de los industriales, pero también de los medios de comunicación. Uno de ellos, si se quiere, la cabeza visible de ellos era Julius Streicher, que era un publicista alemán, miembro del Partido Nacional Socialista desde sus inicios, pero que además editaba un periódico privado que agitó básicamente la persecución contra el pueblo judío. El Tribunal Militar Internacional acusó a Streicher de... A ver, los crímenes a los que se acusó eran crímenes de guerra. En ese momento no había un marco jurídico de la justicia penal internacional, es decir, los supuestos crímenes se cometieron antes que hubiera una norma que los considerara como tales, pero el Tribunal Militar Internacional utilizó los tratados de Ginebra, los tratados de constitución de la Cruz Roja, por ejemplo, y las definiciones de los usos del derecho de la guerra para establecer un cuerpo de lo que se podía considerar como delitos de guerra y crímenes contra la humanidad. Ese es el antecedente de lo que hoy conocemos como crímenes contra la humanidad. La carta de funcionamiento del Tribunal de Nuremberg y finalmente las sentencias que se produjeron. En el caso de Streicher, entonces, fue condenado por crímenes contra la humanidad por una trayectoria de cerca de 25 años de hablar, escribir y predicar el odio hacia los judíos. Y era ampliamente conocido, Streicher era ampliamente conocido como el acosador número uno de los judíos. En sus discursos, dice el tribunal, en sus discursos y artículos, semana tras semana, mes tras mes, contagió a la mente alemana con el virus del antisemitismo e incitó a los alemanes a la persecución activa. Cada edición de Der Stürmer, el periódico por el que se le juzgaba, alcanzó una circulación entre 600.000 ejemplares a 1935, estaba llena de artículos a menudo obscenos y repugnantes. Esto en palabras del tribunal. ¿Qué concluyó el tribunal respecto de la responsabilidad del propietario, del directivo de este medio de comunicación? El tribunal fue bastante enfático en la asignación de responsabilidad por crímenes contra la humanidad en forma de persecución y sentenció a Streicher, y la sentencia a Streicher constituye un importante precedente para analizar la responsabilidad de los directivos de medios de comunicación en el contexto internacional. Sobre la sentencia pueden decirse entonces inicialmente dos cosas. Por una parte, el tribunal contaba con una trayectoria de 23-25 años de publicaciones hostiles contra una población, y además tenía un archivo detallado de qué habían sido esas publicaciones. Es decir, cuando el tribunal fue a pronunciarse sobre la actividad de este editor del medio de comunicación, tenía con el archivo de 25 años del periódico y seleccionó qué de las cosas que había publicado eran las más graves y con eso fundamentó la responsabilidad. Además, teniendo en cuenta que se trataba de un periódico con una tirada de 600.000 ejemplares, puede decirse que la influencia también era bastante fácil de determinar. Es decir, se sabía que era un órgano casi del partido cuando era un periódico privado y tenía una influencia decisiva en la sociedad alemana. Por otra parte, el pero, digamos, de la sentencia contra él, parecería evidente que la responsabilidad del director de este medio de comunicación, parecería que esa responsabilidad es evidente, teniendo esa base 25 años de archivos y publicaciones o comentarios que eran abiertamente hostiles, pero podrían plantearse dudas al respecto de la relación de causalidad entre el discurso inflamatorio, esa persecución hacia los judíos, y la comisión de conductas puntuales. Es decir, una cosa es, se puede decir, si se quiere por lo menos plantear esa posición de defensa, una cosa es un comentario inflamatorio y otra cosa es determinar la comisión de una conducta que finalmente, ex post además, va a ser considerada como crímenes contra la humanidad. El otro antecedente significa un salto de cerca de 40 años, casi 50 años en la historia, y es el así llamado Media Case en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Es llamado Media Case, de nuevo, en el contexto del conflicto de Ruanda, que no puedo explicar en este momento, superan los intereses también de esta ponencia.
el Tribunal Penal Internacional, un tribunal ad hoc, designado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tuvo una tarea parecida, abordó este conflicto también buscando señalar no a una parte de la sociedad que había ocasionado lo que se conoce como el genocidio de Ruanda, sino buscó responsables a lo largo y ancho de la sociedad. Es decir, no solo era el Estado, no solo eran los militares, no solo era la industria, sino también en este caso los medios de comunicación. Y en este caso, también por razones procesales, se acumuló el proceso contra los directores de una revista, digamos, ligeramente comparable con el antecedente del Tribunal de Núremberg, pero también contra dos responsables de una emisora de radio. ¿Qué se juzgaba entonces, o cuál fue el contenido del fallo? Los dos directores de la emisora de radio eran miembros influyentes de un comité de iniciativa, digamos algo surgido de la sociedad, no era un órgano estatal, y dirigían, entre otras cosas, una estación de radio que entre julio de 1993 y julio de 1994 dedicó sus contenidos al desprestigio de los miembros de la población Tutsi, los que fueron finalmente masacrados, identificándolos como el enemigo a eliminar y señalando a los miembros de la oposición Hutu, es decir, los moderados de la misma etnia que estaban en oposición al genocidio, como cómplices que también merecían ser aniquilados. Por otra parte, el tercer acusado en este proceso era el dueño y fundador de una revista, la revista Kangura, que se publicó entre 1990 y 1995, pero sobre la que el nivel de influencia es mucho más dudoso. Es decir, si en el Tribunal Internacional, en el de Núremberg, teníamos una revista o un periódico que tenía 600.000 ejemplares, en el caso de Kangura tenemos una revista que tenía una tirada de 500 ejemplares, más o menos, y en una sociedad en donde la tasa de analfabetismo era muchísimo más alta. Entonces podemos ahí empezar a cuestionar por lo menos la influencia, el grado de influencia de la revista. Pero también, al igual que las emisiones de la emisora de radio, esta revista, Kangura, emitía contenidos que caracterizaban a los Tutsis como enemigos que querían subvertir el sistema democrático y tomar el poder por sí mismos. Y además, esta es otra parte de los cargos, es decir, se les acusaba por una parte por su actividad como responsables de medios de comunicación, pero por otra parte, como líderes de la sociedad civil, también por haber participado en actividades criminales un poco más directas. ¿Qué quiero decir con esto? Eran líderes que convocaban a hacer bloqueos en las calles, controles, control de identidad, control por las características físicas, a perseguir o a detener y finalmente a eliminar a personas que eran percibidas como de la etnia Tutsi. Después de un fallo de primera y segunda, o mejor, el proceso inició cerca de 1998 contra estos tres acusados. Y el 3 de diciembre de 2003, en primera instancia hasta ahora, concluyó que los tres acusados eran culpables de los cargos de genocidio, conspiración para cometer genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y persecución y exterminio como crímenes contra la humanidad. La sentencia de primera instancia se basó en los precedentes del Tribunal de Núremberg, en el caso de Streicher, para establecer la responsabilidad de los medios de comunicación. Y fue una sentencia bastante, bastante dura, es decir, por estas actividades de los medios de comunicación, no tanto por esas actividades directas de construir bloqueos en las vías o de detener personas, sino por las actividades, por la influencia de los medios de comunicación, se les condenó a cadena perpetua a los tres acusados, con diferentes grados de culpabilidad, pero básicamente los tres fueron condenados, dos de ellos, perdón, fueron condenados a prisión perpetua y el tercero fue condenado a 35 años de prisión. Los tres acusados apelaron la sentencia por diversos errores de hecho y de derecho, y la sentencia de apelación fue dictada en noviembre de 2007. En el fallo, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda revocó varios aspectos de la sentencia de primera instancia y los absolvió de los cargos de genocidio y conspiración para cometer genocidio en relación con la participación en la emisora y en la revista, y también del cargo de crímenes contra la humanidad en la forma de exterminio. Sin embargo, contra los directores de la emisora de radio se confirmó la sentencia por incitación directa y pública a cometer genocidio, y el veredicto contra el director de la revista se confirmó en cuanto a su participación en los bloqueos, pero se revocó por la participación o por la publicación de la revista. Como resultado, las condenas, que inicialmente eran de prisión perpetua, terminaron en cadena de 30 años, condenas de 30 años para los directores de la revista y de 32 años para el director, para los directores. 30 años para el director de la revista y 32 para los directores de la emisora. En este fallo, la sala de apelaciones discutió ampliamente la incitación directa y pública a cometer genocidio. Es decir, este es un tipo penal que había sido establecido en el Tribunal de Núremberg, pero fue discutido en toda su extensión en este fallo, explicando que había una diferencia entre la instigación a cometer un crimen, como el genocidio, y la incitación directa y pública a cometer genocidio. Es decir, es una categoría, una distinción penal un poco técnica que no sé si alcanza el tiempo para explicar lo suficiente, pero es diferente la instigación, por un lado, y la incitación a cometer genocidio. La incitación es, y tal vez debo adelantarme en este punto, la incitación a cometer genocidio es un delito por sí mismo. La instigación, por otro lado, por lo menos en el marco del estatuto del tribunal, es una forma de cometer el genocidio. La distinción de la sala de apelaciones a la que me acabo de referir será retomada más adelante en esta presentación, en primer lugar porque presenta dos posibles formas en las que la actividad de los medios de comunicación puede verse relacionada con crímenes de derecho penal internacional, pero también, en segundo lugar, porque ilustra la dificultad de clasificar y delimitar las conductas o acciones de los responsables de medios de comunicación que pueden resultar o no relevantes para la admisión, para atribuir la comisión de delitos y para asegurar un núcleo mínimo e irreductible de libertad de expresión, opinión e información. Como digo yo, el problema, como dije inicialmente, el problema es, por una parte, tenemos una responsabilidad de los medios de comunicación, algo que si quiere podemos ver como responsabilidad social, en cuanto que eso lidera la opinión, algo que discutíamos ayer. Pero por otra parte, si queremos una justicia penal internacional que las controle, también debemos establecer un núcleo mínimo irreductible de qué consideramos libertad de expresión y de opinión. Y esto lo traigo a colación, o me interesan estos precedentes, porque en este momento, con base en la actividad de la Corte Penal Internacional, hay un caso en curso por la violencia postelectoral en Kenia. Y este caso, de hecho son dos procesos los que hay en este momento por la violencia en Kenia, pero uno de ellos involucra a un directivo de una emisora keniana por la violencia, por la persecución política, en este caso el tratado de la persecución política y no étnica, como consecuencia de las elecciones de finales de 2007. Como dije, hay dos casos. En este caso ya estamos en funcionamiento de la Corte Penal Internacional. En los dos anteriores se trataba de los tribunales previos. Aquí ya existe un marco jurídico previo a la comisión de los delitos, es decir, ya hay una serie de normas establecidas, existe la jurisprudencia de los tribunales, y en este caso se busca perseguir la violencia política, la persecución política desencadenada como consecuencia de unas elecciones que se percibieron como corruptas. Lo que sucedió en Kenia es que tanto el gobierno como la oposición decidieron perseguir, agitar a la población para que persiguiera a los opositores. Entonces, uno de los cargos, el fiscal mejor, decidió abrir una investigación contra el gobierno, si se quiere, y una investigación contra la oposición, y en el caso de la investigación contra la oposición está involucrado un director de un medio de comunicación. A él se le acusa por la violencia en un distrito de las afueras de Kenia, una zona bastante pobre de las afueras de Nairobi, que dejó, los hechos de violencia dejaron aproximadamente 1.400 casas incendiadas, 230 personas muertas, 500 heridos y cerca de 8.000 desplazados. En concreto, se le reprocha a este director de medio de comunicación, a Joshua Arap Sang, que a través de su influencia como presentador radial, haya contribuido a la implementación de un plan común poniendo la emisora a disposición de la organización que incitaba a la violencia, publicitando sus reuniones, agitando a la población a difundir mensajes de odio y manifestando la intención de expulsar a la población civil vista como opositora, transmitiendo noticias falsas sobre víctimas fatales para agitar de nuevo a los grupos que perseguían y para inflamar aún más el clima de violencia. Este caso, como digo, hasta ahora se encuentra en proceso, es decir, está en las fases iniciales. Y en este momento, aunque ya hubo una presentación inicial ante el tribunal, se espera la audiencia inicial del juicio, la audiencia de confirmación de cargos, que debe suceder en septiembre de este año. La Corte Penal Internacional hace un control previo de los cargos y de las acusaciones antes de solicitar una orden de arresto o la orden de presentarse ante la Corte, y los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares controlaron la acusación de la Fiscalía en un primer nivel y dijeron, con respecto a los cargos contra este director del medio de comunicación, que no existían suficientes razones para vincularlo en calidad de coautor, pero que sí era por lo menos plausible su contribución a los crímenes en calidad de copartícipe, es decir, no como autor principal, como autor material directo, el más responsable, pero sí como una persona que colaboró en la comisión de los delitos en forma de homicidio, desplazamiento forzado y persecución. Y esto da paso al siguiente punto de esta presentación, que son las formas de responsabilidad penal ante la justicia penal internacional. Tenemos entonces que el artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal regula los medios de responsabilidad personal. Existen cuatro niveles de participación: la comisión directa o conjunta de un delito de derecho penal internacional, como modo que garantiza el mayor grado de responsabilidad; un segundo nivel, que son las diversas formas de instigación, es decir, de provocar la comisión de un delito; en el tercer nivel está la participación de los cómplices, quienes ayudan a cometer el delito; y en el cuarto nivel se ubica la contribución a un crimen colectivo, es decir, no son las personas, los instrumentos materiales de comisión de una conducta, que sería este tercer nivel de coparticipación, sino compartir un plan para cometer una serie de delitos. Son cuatro niveles de responsabilidad. Dentro de ellos voy a mencionar solamente la incitación directa y pública a cometer genocidio, porque me permite referirme a un tema que tratamos ayer brevemente, que es el discurso de odio, el hate speech. Es una forma directa, tanto en los antecedentes del estatuto como frente a la Corte Penal Internacional, de prohibir ciertas opiniones. En el derecho de los Estados Unidos, también en ciertos ordenamientos nacionales, existen opiniones que no pueden ser dichas en público, para decirlo simplemente. Es decir, hay cosas que no se deben decir, opiniones concretas que son sometidas a sanción cuando son expresadas en público. Esto, por supuesto, es una restricción grave y muy dura al derecho de la libertad de expresión, y por lo tanto la jurisprudencia de los tribunales internacionales y también de los tribunales nacionales ha sido, o ha intentado por lo menos ser, muy precisa en la forma como se delimita esa opinión. En el caso de la Corte Penal Internacional se tiene entonces la incitación directa y pública a cometer genocidio prácticamente como el único delito por emitir una opinión. La incitación directa y pública tiene elementos diferentes a la instigación, es decir, no es solamente convencer a alguien que cometa un delito. En primer lugar, la instigación es un modo accesorio de responsabilidad, mientras que la incitación es un modo principal, es decir, es un delito en sí mismo. Por otro lado, mientras que la instigación puede ser en privado, la incitación a cometer genocidio tiene que ser directa y pública. Y además, del tenor de la norma se desprende que solamente la incitación a cometer genocidio, es decir, la incitación a cometer crímenes contra la humanidad, por lo menos para la Corte Penal Internacional, no es un delito. No un delito, por lo menos de manera de responsabilidad penal principal. El segundo modo que me interesa analizar, o que considero más relevante, es el que mencioné anteriormente, la contribución a un crimen colectivo, es decir, participar en la comisión de un crimen contra la humanidad, o de un crimen de genocidio, de un crimen de guerra, pero digamos en el grado más leve, que es contribuir a la comisión o al intento de comisión de una conducta llevada a cabo por un grupo. Y para la interpretación de este artículo se entiende que es necesario, como grupo, primero que sean por lo menos tres personas y que esas tres personas compartan un propósito común. Eso significa, esos dos son los únicos requisitos para hacer, para contribuir a un crimen colectivo, lo que significa que cualquier actividad, cualquier comportamiento puede ser considerado como contribución, siempre y cuando se trate de un grupo y compartan un propósito común de llevar a cabo una de estas conductas. ¿Cómo se ven involucrados entonces los medios de comunicación? Primero, desde el punto de vista histórico, debe decirse que la prensa escrita y la radio, y en menor medida la televisión, en los dos antecedentes que señalé, durante la Segunda Guerra Mundial, porque no era un medio masivo, y en el conflicto en Ruanda, porque tampoco era un medio masificado en esa sociedad. Entonces, la prensa escrita y la radio fueron los vehículos tradicionales de la difusión de las ideas durante el siglo XX. Por tal razón, no ha de extrañar que dichos medios se hayan servido también los regímenes e ideologías que han ocasionado crímenes contra la humanidad. No obstante, quiero plantear la pregunta de hasta qué punto han sido instrumentalizados los medios de comunicación y en qué medida cabe responsabilidad a los directivos por las acciones desatadas en virtud de los contenidos difundidos a través de ellos. En los juicios de Nuremberg, la responsabilidad del director de este periódico fue determinada como una de las más graves, hasta el punto de justificar su condena a muerte. Se dio por satisfecho un estándar de prueba que lo vinculaba a la comisión de crímenes contra la humanidad en forma de persecución, como ya mencioné, y si bien la condena se fundamentó en el amplio historial de publicaciones y de propaganda, puede discutirse si es posible establecer un nexo causal entre las publicaciones, como mencioné inicialmente, y los crímenes cometidos. Es decir, qué tan cerca estaba este directivo del medio de comunicación de los crímenes por los que efectivamente se le condenó. Primer interrogante. Y yo sugiero que con el marco normativo vigente hoy en día, por ejemplo, si se pudiera hacer ese análisis, no sería fácil establecer la responsabilidad penal del directivo de este medio como coautor de genocidio. Podría pensarse más bien en una condena como partícipe o, en todo caso, una condena por el delito de incitación. Visto de esa manera, puede decirse que con su sentencia el Tribunal Militar Internacional aplicó unos criterios laxos para establecer el nexo causal de responsabilidad. Como contraste, considero que la sentencia del Tribunal de Ruanda en el Media Case fue el extremo opuesto en el espectro. Es decir, si el Tribunal Militar Internacional fue bastante laxo para asignar la responsabilidad, en el Tribunal Penal, la Sala de Apelaciones, por lo menos, en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, fue bastante estricta. La Sala de Apelaciones decidió que para asignar la responsabilidad de los medios de comunicación se requería un control efectivo y directo, y que los directivos de los medios debieron haber tenido una participación activa en las conductas, es decir, todo lo opuesto al Tribunal de Nuremberg. Finalmente, los directores de los medios de comunicación, los directores de la emisora y los directores del periódico no fueron condenados por las emisiones, por los contenidos, por llamar a la población tutsi enemigos a los que había que aniquilar, sino por dirigir un bloqueo en una carretera en el que se persiguió a la población, es decir, por un hecho puntual y concreto que tuvo mucha menos influencia que una emisión de radio que se mantuvo durante un año señalando a una población como objetivo a ser eliminado. Esto indica que el tribunal encontró menos difícil establecer la responsabilidad individual por actos individuales que la responsabilidad personal por actos colectivos. Y, como dije, esto es un enfoque tan estricto, este enfoque estricto del tribunal, que podría verse como el extremo opuesto de la sentencia del Tribunal Militar Internacional. En virtud de los contenidos hechos públicos a través de los medios de comunicación, la Sala de Apelaciones tuvo como efecto práctico que la difusión de ideas que llamaban al exterminio quedará impune. En el caso actual de la Corte Penal Internacional, la Sala de Cuestiones, como dije, encontró que el director de este medio de comunicación no podía ser visto como coautor de los crímenes, es decir, no estaba en este grado más alto de responsabilidad, sino que a lo sumo estaría como copartícipe, es decir, el tercer nivel, uno de los más bajos, o en todo caso, como partícipe, como colaborador en una idea criminal, en una idea de grupo, es decir, el grado mínimo de responsabilidad. Esto permitiría pensar, por lo menos, o preguntarse si de nuevo el péndulo de la opinión de los tribunales internacionales se ha girado hacia una responsabilidad mucho más estricta, es decir, para juzgar a un medio de comunicación o al director de un medio de comunicación se requieren pruebas duras, fuertes, sólidas, de que efectivamente incidió en la comisión de los delitos, pero aún es muy temprano para llegar a esta conclusión teniendo en cuenta el estado inicial del proceso. En todo caso, mi propuesta es que debe considerarse el verdadero nivel de influencia y control de los medios de comunicación sobre la población en situaciones de conflicto. En los círculos de organizaciones no gubernamentales abanderadas de los derechos humanos existe la tendencia a asumir que los crímenes a gran escala son planeados y ejecutados a partir de instrucciones impartidas desde la cima de la jerarquía del grupo que los promueve. Partiendo de esa premisa, los medios son vistos como sistemas de comunicación controlados por los promotores de los crímenes. Este razonamiento implica que si no se puede establecer el nexo entre los grupos que planean de forma centralizada los crímenes y los medios de comunicación como vehículos de difusión de dichos planes, tampoco puede centralizarse el injusto de los comportamientos criminales y la amplia masa de la sociedad debe asumir su responsabilidad sobre ellos. Es decir, se diluye la responsabilidad porque no la podemos centralizar en unos medios de comunicación, en un grupo que llamamos los malos, sino es la sociedad la que tiene que responsabilizarse en su totalidad por una serie de conductas graves. Si bien existe consenso en cuanto a que no solo los órganos estatales deben ser responsabilizados por graves violaciones a los derechos humanos, también es claro que los particulares que atenten contra ellos deben responder ante las jurisdicciones respectivas. En ese sentido, lo realmente importante es que la asignación de responsabilidad penal debe llevarse a cabo de manera rigurosa, tanto para delimitar precisamente los ámbitos de imputabilidad como para asegurar la protección de los bienes jurídicos de derecho internacional. Esto no implica, sin embargo, que se quiera controlar la influencia de los medios de comunicación. La preponderancia de las libertades informativas en el desarrollo de la dogmática de los derechos fundamentales se debe a la importancia de la independencia de los medios para la formación de la voluntad popular. El cambio social y la lucha contra los regímenes autoritarios, y esto es una muestra, de esto tenemos una muestra muy patente este año con las revoluciones en el mundo árabe, es decir, la formación de la voluntad popular a través de los medios de comunicación es importante también para combatir los regímenes autoritarios y para ser agentes de cambio social. Por eso, especialmente en las sociedades en conflicto, debe asegurarse el libre acceso a la información, pero también debe propenderse porque los sistemas de información no sean utilizados como instrumentos para atentar contra los derechos humanos. En conclusión, debe hacerse un cuidadoso balance entre el interés de proteger la formación de la voluntad pública a través de los medios de comunicación, por una parte, y el afán de perseguir crímenes contra la humanidad en todas sus formas y manifestaciones. Para esto podría considerarse qué tan influyentes fueron los contenidos difundidos por el medio de comunicación en el grupo que lleva a cabo las violaciones, es decir, un análisis concreto de medir hasta qué punto un comentario, una edición, una emisión de un medio de comunicación influyó directamente en la comisión de una determinada conducta. Ese sería entonces el mecanismo para establecer el grado de responsabilidad en la comisión de los crímenes que se juzguen. En cualquier caso, también debe tenerse en cuenta que un empeño demasiado celoso en perseguir posibles incitaciones a cometer crímenes contra la humanidad a través de medios de comunicación restringiría en exceso el ejercicio de las libertades informativas y a la vez podría congestionar y complicar la gestión de los organismos de la justicia penal internacional. Gracias.